Cuando son 9 y 40 minutos tenemos en Montevideo 9 grados de temperatura, la presión 1033 hectopascales, el viento del este a 16 kilómetros por hora, la humedad 62%. ¿Qué tal? ¿Cómo te resulta la mañana, Gonzalo? Delgado.
Sí, se resiste, pero le quedan pocas horas al invierno.
Optimista, ¿eh? Muchacho.
Le estamos dando, está dando una lucha ahí final, pero lo tenemos.
Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy, miércoles 8 de octubre, una tertulia de tres hoy. Está con nosotros Gonzalo Delgado, como ya ustedes escucharon. Buen día, Gonzalo.
¿Cómo va? ¿Qué tal?
También Adolfo Garcés. ¿Qué tal, Fito?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Y por último, saludo a Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien, profesor.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Si les parece, empezamos hoy por el lado político-partidario, por el lado electoral, mirando en este caso al Partido Nacional, tomando como base la última encuesta Nacional Factum que presentó el viernes Oscar Bottinelli aquí en Perspectiva. ¿Qué dice ese sondeo? Que el expresidente Luis Alberto Lacalle aventaja al senador Jorge Larrañaga por un punto en la carrera entre los blancos por la candidatura presidencial. ¿Cómo son los números? 45% Lacalle, 44% Larrañaga, 5% Vidalín e indecisos 6%. Decía Bottinelli, prácticamente hay una situación de paridad, una competencia muy pareja entre Lacalle y Larrañaga. Las variaciones respecto a la encuesta anterior son que Lacalle aumentó 2 puntos, Larrañaga también aumentó 1 punto y Vidalín cayó 3 puntos. ¿Fito? Es tu tema.
Qué lindo tema. No, tema apasionante, claro. Por dos cosas, ¿no? Porque vale la pena tratar de entender por qué es lo que está pasando en el Partido Nacional. Y por otro lado, también vale la pena tratar de calcular o de anticipar posibles consecuencias, ¿no? De cómo se derive de cómo se defina este pleito entre Lacalle y Larrañaga, capaz que podrán depender las posibilidades del Partido Nacional en octubre. Porque también la encuesta de Factum apunta para ese lado, ¿no? Porque Bottinelli presenta escenarios, simulaciones de balotaje.
En octubre y en noviembre.
Exactamente, en octubre y en noviembre. Y entonces, bueno, ahí aparece Larrañaga funcionando un poco mejor que Lacalle. Pero si quieren, si tienen ganas, podemos dejar esto para después. Yo les quiero proponer una hipótesis, que es la que vengo manejando hace un par de meses respecto a por qué está más pareja de lo que podíamos imaginarnos hace un año. La interna blanca. Y mi hipótesis es esta. Primero, tiene que ver, obviamente, este emparejamiento de la interna blanca entre Lacalle y Larrañaga con los méritos de Lacalle y con las movidas estratégicas de Lacalle, con la creación de UNA, su alianza con Gallinal.
UNA quiere decir Unidad Nacional, ¿no?
Exactamente. También con cierta moderación de su discurso respecto al discurso tradicional del herrerismo, ¿no? Con una suerte de de movimiento hacia el centro o de acercamiento a la tradición wilsonista. Se puede leer de las dos maneras lo que está haciendo Lacalle. Al mismo tiempo que sigue manteniendo un discurso, yo diría, de confrontación elegante, pero de confrontación al fin con el gobierno. Las principales trancadas duras desde el Partido Nacional hacia el gobierno provinieron del herrerismo. Me estoy acordando a fines del año pasado, por ejemplo, del impuesto a la renta, ¿no? La interpelación de Luis Alberto Heber. O, por ejemplo, a principio de este año, toda la movida en torno a la seguridad ciudadana, ¿no? Y la ofensiva muy dura que lanzó el herrerismo en torno a este tema. O la gira La Otra Campana, que empezó hace ya bastante tiempo y que precisamente tenía como objetivo esto, ¿no? Ir marcando las diferencias entre blancos y Frente Amplio. Por un lado, me parece, entonces, aciertos o movidas estratégicas de Lacalle que para mí ayudan a entender su repunte en las encuestas. Por otro lado, me parece que también lo que está pasando es que hay también un cambio en la estrategia de Larrañaga. Yo percibo a un Larrañaga más moderado que el Larrañaga histórico. El Larrañaga que se metió en el bolsillo de la interna blanca entre el 2003 y el 2004 era un Larrañaga que había estado en la confrontación dura del gobierno de Valle. Un gobierno del que supuestamente los blancos estaban muy cercanos, supuestamente no, formaron una coalición con el Partido Colorado para sostener ese gobierno. Y ahora vemos a un Larrañaga que se modera, que se corre.
No, pero ojo, también fue muy duro durante los primeros años de este gobierno del Frente Amplio, ¿no?
Exactamente, pero me parece que
desde, si comparamos... Desde el Frente se señalaba a cada rato, a Larrañaga no le sirve nada, cualquier cosa que hagamos va a protestar, ¿no?
¿Sabes una cosa? Yo pensaba en aquel momento, cuando veía a este Larrañaga tan duro, pensaba que el discurso ese, que no era apropiado para el momento... Pero las encuestas durante dos o tres años marcaron lo contrario, que cuanto más duro se ponía Larrañaga, mejor se posicionaba dentro de la interna blanca. Yo creo que a medida que Larrañaga se fue moderando y empezó a lanzar esta idea de coalición nacional con todos los partidos, entendimiento, ¿no? A medida que fue aflojando, fue perdiendo pie en la interna blanca.
Me engancho con eso.
Para puntapié inicial fue bastante largo.
Me engancho.
Interesante, sí,
es
pero
un
largo.
Tema que le tira.
Se fue afuera la pelota, Fito.
No, ¿qué dicen los demás? A ver.
Algunos apuntes retomando lo último que decía Fito, y capaz que menos desde el análisis y más desde las sensaciones de un consumidor de política y no de un analista, ¿no? La primera es esa sensación. Yo creo que...
Hay que consumir la política con moderación.
Yo creo que la esa moderación de la que habla Fito tenía mucho que ver con un escenario en el que había una sensación como de que Larrañaga iba al trote tranquilo y no necesitaba, estaba pensando más en la nacional que en la interna, como que la interna estaba bastante clara. Me parece que eso puede haber influido en la moderación de un tipo que empieza a pensar cómo confronto en octubre con el oficialismo y no cómo confronto con la calle antes. Me parece que por ahí puede ir. Y lo otro, hablando del lado de la calle, yo lo planteé alguna vez, me parece que la calle tiene el discurso duro del tipo que sabe que no tiene demasiado para perder, que viene remándola de atrás, que hace unos meses y ni que eran unos años, la mayoría la daba como pasó el cuarto de hora, y que ha vuelto a la cancha y que está en la pelea y que dice, bueno, jugado por jugado, voy a contrafrar al resto y juego en esa todas las manos, porque total... no tengo mucho para perder. Lo que sigo sin entender, lo que me cuesta más visualizar, capaz que Fito lo tiene más claro, es por qué ese discurso de lo mío no son promesas de novio, que me parece una frase genial de la calle cuando plantea cuáles son sus credenciales, está funcionando mucho más en esta época que en la anterior confrontación con Larrañaga, en la que con ese mismo discurso Larrañaga le sacó una ventaja clarísima.
El contexto era otro. Es muy interesante el tema.
¿Qué es eso de que el contexto era otro?
Claro, el contexto en el cual Larrañaga le dio alcanzó una victoria contundente contra la calle en la otra elección interna era diferente al contexto de hoy. A eso me refiero.
Sí, era diferente, pero ¿por qué? A ver, ¿qué elementos diferentes destacarías?
En primer lugar, todavía en la otra elección, todavía estaban tibios, ¿verdad?, los motivos por los cuales la candidatura a la calle y el liderazgo de la calle se había opacado dentro del Partido Nacional, ¿verdad? No quiere decir que se hayan enfriado del todo esos motivos, pero el paso de este gobierno ha hecho que mucha gente que sigue teniendo reparos todavía en algunas aristas del gobierno de la calle, los deje a un costado y, apele a los conocimientos y la experiencia de la calle como gobernante, dejando de lado esas aristas que fueron un poco complejas algunas de su gobierno.
Pero yo te desvié, no sé si ibas a empezar por ahí.
No, iba a empezar por otro lado, porque con Fito, en algunos temas está bueno esto de, tener punto de vista distinto, claro, que no sería muy aburrido.
Sí.
Y hago simplemente un apunte. También no coincido contigo en tu apreciación sobre el Frente Amplio, en el sentido que el orden de los factores no altera el producto. Yo sí creo que lo altera, y muchísimo. Bueno, me refiero a la fórmula Astori Mujica, Mujica Astori. Yo creo que sí altera muchísimo el orden de los factores, pero lo dejamos para otro día.
Buenísimo.
Si no me meto yo también.
No, pues yo digo, lo dejo el apunte porque me parece que está bueno, saber que miramos las cosas de otro punto de vista. Yo, en el caso del Partido Nacional, tengo mi enfoque sobre la remontada de la calle, con mucho gusto quizás lo podamos ver en una próxima intervención, pero a mí me gustaría sobre todo centrar. Así como él centró, el repunte del Partido Nacional, sobre todo en el crecimiento notorio de la candidatura de la calle, hay un elemento que, por verlo todos los días, quizás no se aprecia en toda su magnitud, que es la persistencia de la importancia electoral del doctor Larrañaga. Yo creo que como lo vemos todos los días no le damos importancia. Riquelme Larrañaga es un hombre que llega al escenario político, al gran escenario político, al escenario capitalino, por decirlo de alguna manera, con una experiencia como intendente de Paysandú, que no es un departamento menor, pero es un departamento lejano de Montevideo, con una realidad muy distinta. Tiene una actuación como senador, que yo creo que ninguno de nosotros podría decir que es una actuación sumamente destacada. Yo creo que no podríamos recordar ningún proyecto de ley, ninguna iniciativa de Larrañaga que haya sido de motivo de gran destaque.
Que no haya catapultado, decís vos.
Ahí está. Y sin embargo, ejerció la presidencia del directorio del Partido Nacional en un clima de respeto, de unidad, de tolerancia. Mantuvo con su liderazgo al Partido Nacional como opción de poder y hoy por hoy está igual emparejado con una figura como la de Lacalle, que fue presidente de la República. ¿Ustedes saben lo que es el peso electoral de haber sido presidente de la República en Uruguay? Jorge Pacheco Areco vivió el resto de su vida política apelando simplemente a que fue presidente alguna vez. Y así terminó presentándose una elección tras otra simplemente con la bandera de que había sido presidente. O sea, es muy importante haber sido presidente del Uruguay. Y pese a ello, Larrañaga, que no acumula esa experiencia, es capaz de dar una batalla, ¿y qué batalla está dando? Entonces yo diría, una presidencia del directorio del Partido Nacional ejercida con mucha ponderación, con mucha calma, con algunos matices en el discurso, quizás antes un poco más radical, ahora un poco más moderado. Yo creo que en esa percepción de la moderación, a mí me parece que influye el hecho de que Larrañaga ve una montaña de votos del lado del gobierno, del lado de la izquierda, y cualquier persona en Uruguay se da cuenta que no puede haber 50% de Uruguay de izquierdistas y marxistas de pura cepa. Evidentemente allí hay un cardumen para cosechar votos.
Igual ahí se te fue todo la moto.
No, sí. Desde mi punto de vista, si yo veo
pero
una
no todos los izquierdas son marxistas. No todos los izquierdistas son marxistas.
No, yo digo que en Uruguay no hay 50% de gente que esté ideológicamente afincada 100% en el Frente Amplio. No. Eso es clarísimo. Entonces, él como dirigente político ve un cardumen de votos para pescar ahí adentro. ¿Y cómo lo va a pescar? ¿Criticando acerbamente al Frente? No. Con un discurso de moderación. Claro. Yo veo que va por ese lado, que me puedo equivocar, yo lo veo de ese lado. Claro. Y después dejo para una segunda intervención el fenómeno de Lacalle, que a mí me parece interesantísimo, pero yo lo veo por un lado distinto al que lo ve Fito. Pero yo creo que está bueno, digamos, seguir enriqueciendo la
conversación. Al final lo mío fue un apunte, ¿eh? Que lo quiero
dale, pero muy filoso, pero muy filoso.
No. Un par de cosas que han surgido de toda esta cuestión. Yo creo que ni todos los frentistas son marxistas de pura cepa.
Pero lo que dice, no.
Y todos los blancos son oligarcas, para ponerle un estereotipo.
Pero claro, pero quise decir que son muchos votos como para pensar que van a seguir siendo adheridos a la izquierda.
Lo que pasa es que está claro que en la mayoría de los sistemas democráticos occidentales de hoy hay una masa oscilante de votos.
A eso me refería.
Que excede. Bueno, pero lo dijiste. Bueno, vos sos bastante pícaro, te iba a decir.
Bueno, claro.
Para decirlo en términos leves.
Y bueno, yo quiero que la gente escuche este programa, poner un poco de pimienta. Si hay, cambia de radio. Hay mucha oferta en el día, ustedes no saben.
Volviendo
casi,
al tema.
Casi decís, vos sos un blanco pillo. Casi. Estuviste a punto.
Volviendo al tema original, y para apuntes de lo que dijo Graciano. Si Pacheco con la presidencia que hizo pudo ir todavía eso, Lacalle tiene para rato, pero eso es un apunte. Volviendo a la interna nacionalista, Graciano entró a hilar un poco más en los méritos de Larrañaga como confrontador de un tipo como Lacalle, que yo creo que sí, que seguramente la presidencia tiene que ver, pero yo creo que tiene que ver más con lo bicho político que es Lacalle, su supervivencia. No con la mera credencial de fui presidente, sino con el tipo es un bicho político y no hay vuelta, y tiene una capacidad de discurso político, de seducción en el discurso. Un tipo que en vez de decirte ahí cortar la inmigración, dice yo no quiero ver más abuelos que no puedan pasar la Navidad con sus nietos, es un tipo que tiene una capacidad discursiva que es inevitable, que es innegable. Sí. Después de eso, yo creo que e igual los colectivos en cualquier ámbito y sobre todo en grandes masas tienen cierta memoria frágil y se dejan seducir, pero bueno, esos son apuntes en los que ahí se entraría a hablar de lo que yo creo de Lacalle y de Larrañaga y no de la interna blanca, pero es otro tema.
Fito. Sí, no, el asunto, las causas, discutir las causas, ¿no? Del fenómeno este, del emparejamiento de la interna blanca, podría llevarnos mucho tiempo y capaz que no nos ponemos de acuerdo.
No, pero lo importante además, es reconocer que hay un partido opositor que tiene chance de gobierno. Yo creo que esa es la primera conclusión a la que hay que llegar. No,
sí. Y la otra conclusión...
No, y la otra aclaración es que no tienen por qué ponerse de acuerdo ustedes.
No, llegar a conclusiones generales.
No, la tertulia no es para ponerse de acuerdo. La tertulia es para discutir en términos civilizados.
Como viene, yo no la veo igual. Quédate tranquilo.
Exactamente. El otro tema es, ¿qué consecuencias tiene que gane Garrañado, que gane la calle, no? Es una pregunta que se tienen que hacer, obviamente, los blancos, ¿no? Así como los frentamistas están discutiendo todo el tiempo, ¿no? Así, bueno, a ver, ¿a quién nos conviene más llevar? ¿Si Mujica o Astori, no? Y si el orden de los factores altera el producto o no. Y algunas,
digamos... ¿Cómo lo altera?
Bueno, algunos de los datos de la encuesta de Factum y algunos otros datos muestran o son consistentes con lo que la teoría electoral más usada sugiere. En realidad estamos todos muy acostumbrados a ordenar a los electores en el espacio izquierda-derecha. Los que creen en que existe izquierda-derecha y los que no, todos usan el eje izquierda-derecha para armar sus estrategias electorales. Mirado ese punto de vista, bueno, está claro que el candidato que mejor funciona en el balotaje es el candidato que está más cerca del centro, ¿no? Entonces, cuanto más al centro, mejor para disputar un balotaje. Y esto es consistente con los datos que se están manejando últimamente, que muestran a Larrañaga funcionando mejor en los balotajes que el doctor Lacalle. Es decir, en principio, de acuerdo a las simulaciones que están haciendo ahora, a los blancos les conviene que el candidato sea Larrañaga y no Lacalle.
Claro, pues es muy curioso el razonamiento, porque la gente no vota con ese convencimiento. Y yo creo que incluso eso es lo que tiñe la discusión dentro del Frente Amplio. ¿Qué le conviene al Frente Amplio? Claro. Y se deja de lado... ¿Qué es lo que quieren los votantes del Frente Amplio? No lo que le conviene, porque convenir implica un proceso de razonamiento, un proceso de cálculo. En política, el tema afectivo, el tema emotivo, tiene, a mi juicio, respecto a las posiciones contrarias, mucho más fuerza que el tema racional. Entonces, hay un votante minoritario, a mi juicio, que hace eso, el voto estratégico. Yo voto a fulano y hago una carambola de tres bandas porque va para acá y para allá. Me parece a mí. Ahora... iba a hacer el apunte sobre la calle, un poco en la línea de lo que decía Gonzalo, porque yo creo que sí, que la calle, yo creo que no solamente es un hombre que tiene un discurso seductor, sino que además, digamos, desde el punto de vista de la conformación mental de un dirigente político, lleva varios cuerpos de ventaja frente a todo el resto. Yo creo que lo que ha hecho en Montevideo y en Uruguay con el armado de su rastrillaje electoral, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, es una cosa para sacarse el sombrero. El hecho que haya, digamos, neutralizado, para no utilizar una palabra un poco más dura, a adversarios internos, como sin duda lo eran Juan Chirucci, que ahora electoralmente vale nada, porque un hombre que va y que me quedo, que me voy, que no me gusta, que el lugar que me pone, que para acá, y después se queda, ¿cuánto puede valer electoralmente, políticamente, un hombre que hace eso? Muy poco. O sea, neutraliza uno. En la elección anterior... el trío de Chirucci, Luis Alberto Heber y Gustavo Penades se habían puesto de acuerdo para impedir que Luis Alberto Lacalle tuviera una posición destacada en la lista del Senado. Bueno, ¿qué es hoy de Luis Alberto Heber, Gustavo Penades y Chirucci? Y después, fuera de ese esquema, digamos, de políticos tradicionales, reincorpora a figuras como Francisco Gallinal y Álvaro Alonso, que se habían ido de su grupo, e incluye en un esquema de rastrillaje electoral a una figura como el doctor Ignacio de Posadas, una figura superior, ¿verdad?, queda incluido allí en un aparato político electoral con una lista que sale a disputar votos allí en un espacio.
Entonces hay en ese punto a mí me parece que hay un tema que Larrañaga no ha utilizado, por lo menos públicamente, no sé, no tengo contactos con él como para saberlo si off the record sí, que es que me parece que así como Lacalle saca su patrimonio de Yo ya goberné, en ese Yo ya goberné hay... ¿dónde pegar golpes, digamos? Golpes políticos, ¿no? Está claro. Y en ese punto, me parece que es un punto que públicamente Larrañaga no ha explotado. De Posadas es uno de ellos. Más allá de su capacidad innegable...
Larrañaga ha salido a decir ese tipo de cosas, ¿no?
No con
nombre... Ha dicho que hay que hacer autocrítica a los gobiernos de los partidos tradicionales y en particular de lo que fueron gestiones blancas. Y ha hablado de determinadas políticas...
Lo dijo acá contigo, pero no con nombres particulares. En el sentido de... y esto lo digo yo, no lo dijo Larrañaga. Yo creo que es un buen argumento político decir, pero Lacalle dice que va a mantener los consejos de salario, de Posadas no creo que esté muy de acuerdo. O sea, te pongo ese ejemplo como te puedo poner
no
otros.
No creo que te contraten como asesor de la realidad.
a lo que me refiero, me
lo
parece...
Lo que pasa es que hasta ahora digamos, el debate entre candidatos del Partido Nacional ha venido
muy
suave, ¿no? Ha venido muy suave.
Tratando de mantener la unidad...
Solo porque Larrañaga hizo esas incursiones suaves que yo estaba recién recordando, después Lacalle hace pocos días, también cuando lo entrevistamos acá, salió y tiró con algo de artillería, pero por ahora viene muy de guante blanco ese intercambio.
Sí, yo no creo que me contraten de esa manera, no es mi idea tampoco, como decía Graciano, pero lo que sí yo creo es que un escenario, no te digo de arrancarse los ojos, pero sí de cierto enfrentamiento interno favorece más a Larrañaga, tiene más de dónde pegar, digamos, entre comillas, de lo que tiene Lacalle, y es un escenario que él no ha explotado. Podrán decir que está bien, que está mal, Graciano, pero me parece que es un punto en el que Larrañaga podría salir fortalecido en esa interna. Y la otra, un apunte chiquito de lo que plantea Graciano, y no lo digo yo, y el orden de los factores, ya que lo metieron, creo que, insisto, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas que yo he visto, que hay una diferencia, y es que en el Frente Amplio, por lo menos en los escenarios balotage que plantean las encuestas, sea Astori o sea Mujica, sigue siendo el partido que tiene más chance de ganar en segunda vuelta si hubiera. En el Partido Nacional eso se modifica considerablemente si es Lacalle o es Larrañaga. Y creo que no es un matiz menor en esto del orden de los factores.
Graciano, Fito.
Creo que no estaría completo el panorama sin un pequeño apunte para el tercer candidato del Partido Nacional, el profesor Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, que yo creo que conforma un trío muy desparejo en el sentido de las preferencias electorales, pero que no puede ser descuidado, y creo que no lo es de parte de ninguno de los dos candidatos, porque de alguna manera, si esto se mantiene en los términos que están hoy, es un caudal electoral que va a ser decisivo.
Un futuro socio.
Entonces, desde la óptica del futuro socio, como diría Gonzalo, obviamente los dos van a tratar de seducir. A mí me cuesta pensar, sobre todo a raíz del episodio Chirucci, a mí me cuesta pensar que el profesor Carmelo Vidalín, después de haber hecho el periplo que hizo alejándose de la calle, vuelva a la calle. Me cuesta pensarlo, sobre todo viendo en qué va a quedar, a mi juicio, reducido el caudal electoral de Chirucci. No lo descarto, pero creo que ahí está un potencial fiel de la balanza que, en la medida que pase el tiempo, va a ser cada vez más importante.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Y me parece que en una carrera como esta, en que está tan pareja, donde los dos competidores son muy potentes, tienen atributos políticos muy muy importantes, como en pocas veces, como pocas veces, los aciertos de la estrategia serán decisivos, ¿no? Se dice mucho, bueno, en realidad siempre en la competencia electoral las rectas finales y las estrategias son decisivas. Bueno, yo creo que eso depende mucho. Por ejemplo, en el 2004 había tantas razones para pensar que Lacalle tenía pocas chances de sobrevivir a la embestida de Larrañaga y de toda la alianza que le armaron en contra de Lacalle. En cambio, en esta, que en aquel momento capaz que la estrategia no era tan importante. En esto me parece que es fundamental que Larrañaga acierte en su estrategia, porque si no, Lacalle puede recuperar perfectamente la mayoría en el Partido Nacional.